Segundo libro de Samuel 10. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Este es el contexto de nuestra historia, aunque solamente nos vamos a centrar en los dos primeros versículos. En los momentos en los que se nos narra esta secuencia histórica, David ya tiene pleno dominio de todo su entorno. A nivel político hay paz en el país. A nivel de las fronteras, todas las fronteras están tranquilas porque David tiene el pleno dominio sobre sus enemigos. Llegan noticias en este contexto sobre un acontecimiento que es natural en la vida de todo ser humano, la muerte. Fijaos que cada vez que se produce una muerte, todos los seres humanos decimos ¡guau! ¡Se ha muerto! Pero claro, es que eso es lo natural como norma de vida. Y de hecho hoy en el Día del Señor estamos aquí escuchando su palabra, preparándonos para el día en el que nos presentemos delante del Señor. Así que no nos debe asustar ni la muerte, ni debemos huir de la muerte, ni debe sorprendernos la muerte, porque es todos los domingos lo que estamos recordando en cuanto a lo que se espera de nuestra vida. En este caso, el que ha muerto es el rey de los amonitas. David se propuso, en esta situación, enviar sus condolencias a través de una comitiva para mostrar su afecto por el difunto rey y así trasladar sus condolencias al hijo del rey que ahora iba a reinar en su lugar. Así que vamos a ver en primer lugar cómo todo esto se está desarrollando y cuál es el entorno histórico. ¿Quiénes eran los amonitas? Porque es a quien David envía su comitiva para dar sus condolencias. ¿Quiénes eran los amonitas? Recordaréis que cuando estaban Lot y Abraham juntos, sus pastores empezaron a discutir sobre los pastos, el agua, los pozos, y había bastantes altercados entre ellos. Entonces lo que decidió Abraham es que se tenían que separar y que cada uno escogiese una zona para que sus ganados tuviesen lo suficiente y que no hubiera estos altercados entre los pastores. Abraham le dio a escoger a Lot entre el valle verde y fértil que llevaba a Sodoma o el desértico territorio que no llevaba a ninguna parte. Lot, en vez de dejarle a su tío mayor que escogiese y que se fuese a los lugares frondosos, lo pidió primero para él y así Lot se fue a la zona verde, a orillas del río, y por lo tanto llevó sus ganados poco a poco hasta llegar a Sodoma. Cuando a nosotros se nos habla de Sodoma, parece que hacían cosas muy vergonzosas. Son las mismas que los progres de hoy hacen. Los progres de hoy son los cavernícolas, realmente, porque hacen lo mismo que se hacía en Sodoma. Por lo tanto, la cultura de aquel entorno afectó a la moral de su familia, y esto supuso algunas circunstancias notables que aparecen en el libro de Génesis, capítulo 19, de los versículos 36 al 38. Cuando la conciencia no está guiada por la palabra de Dios, la gente actúa de una manera natural a los deseos pecaminosos que hay en el corazón. Allí nos encontramos que las dos hijas de Lot concibieron de su padre. De su padre. Esto era lo natural en un entorno como en el que estaban, donde todos iban con todos, con todas, con todes y con todos, todo con todo. Dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas, que continuamente están haciendo incursiones en el territorio de Israel, nos acordamos de Ruth, la moabita, abuela de David. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Aquí encaja la muerte de este rey amonita, de aquí viene su ascendencia. Esta tribu siempre estuvo cerca de Israel. Dios había ordenado a Moisés que no tocase a los amonitas, ni que tomara posesión de sus tierras. Por lo tanto, David no hizo incursiones en la tierra de los amonitas, sino que se mantuvo al margen. La capital estaba en Rabatamón, que fue quizás su única ciudad porque ellos eran nómadas. Estaban continuamente moviendo sus ganados en todo un amplio territorio para dar a comer a toda la población de ganado que tenía. Por otra parte, tenían una ordenanza bastante explícita de que ninguno de los amonitas podría pertenecer a la congregación de Israel. Así que mientras que otras naciones sí se pudieron ir incrustando en Israel, los amonitas no. De hecho, cuando Israel sale de Egipto, muchos de los egipcios salen con Israel y se integran en la comunión de Israel. A los amonitas les estaba prohibido. Cuando Israel sirvió a dioses falsos, Dios les entregó para que sirvieran a los amonitas como castigo y estuvieron sometidos, el pueblo de Israel, al dominio amonita. Al clamar los israelitas a Jehová, el Señor oyó su voz y por mano de Jefté, es ahí cuando empiezan los jueces, los libró de los hijos de Amón. En los primeros días del reinado del rey Saúl, asediaron a un territorio que era Jabes de Galaad, y solo quisieron firmar la paz con la gente de Israel si todos los que habitaban en Jabes de Galaad se arrancaban el ojo derecho, cosa que cuando se enteró Saúl de semejante ultraje, se enfrentó a ellos y los venció. Estando en la situación de dominio que ahora tiene David, donde Dios le ha dado la victoria sobre sus enemigos, David muestra su compasión por el rey Amón. Envía a algunos de sus siervos como embajadores, para consolarlo. Posiblemente la amistad de David con este rey amonita tenía que ver con la persecución a la que Saúl le había sometido en tiempos pasados y que David había buscado refugio entre los amonitas. De hecho, también parece ser que los padres de David y algunos de sus hermanos habían sido trasladados a territorio amonita para defenderse de las crueles persecuciones a las que Saúl le tenía sometido. Por esta razón, porque había un cierto vínculo de amistad, David envió a sus hombres como heraldos suyos para consolar al hijo del rey. Pero hemos leído que en lugar de recibir una muestra de respeto y gratitud, la comitiva fue recibida con desconfianza, con recelo, con desprecio, y eso ocasionó algunas situaciones que luego más tarde veremos. En segundo lugar, vamos a ver un contraste sorprendente. Los príncipes amonitas sospecharon de David y creyeron que tenía otras intenciones al enviar a sus súbditos. Sobre todo porque desconfiaban de toda la gran actividad que David había llevado a cabo desde que era rey en Israel, sometiendo a todos los enemigos. Porque todos quedaron sometidos. Por lo tanto, a los príncipes amonitas les levantó sospechas de que David querría seguir con la misma dinámica que llevaba intentando conquistar y dominar su territorio. Y con esta suposición maliciosa, que el rey Hanún aceptó como buena, despreciaron a la comitiva del rey David y provocaron una deshonra humillante sobre ellos. Y esto tendría consecuencias. Al humillar de esta manera a los emisarios del rey, lo que hizo realmente Hanún fue un desprecio superlativo hacia el propio rey David y fue tomado como una declaración de guerra. Esta es la secuencia histórica en la que vamos a profundizar la próxima semana, porque esto tiene unos comparativos importantes con alguna de las parábolas del Señor a la que también haremos referencia, y es la de los labradores malvados. Pero esto lo veremos la próxima semana. Hoy vamos a ver cuál es el vínculo y la conexión que existe entre el capítulo 9, que ya hemos estudiado, y este que hemos empezado hoy, que es el 10. En el 9, la secuencia se inicia diciéndonos, Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? En el 10 leemos, después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar Hanún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Así que vemos que en el capítulo 9, David muestra su bondad hacia un israelita en base al pacto hecho con Jonatán, mientras que en el capítulo 10 vemos que David muestra su bondad a un amonita sin pacto por medio. Pero en ambos David muestra su misericordia. En el capítulo 9, su misericordia fue para un descendiente de su gran enemigo, Saúl. En el capítulo 10, su bondad fue para el hijo de alguien del que se había hecho amigo a consecuencia de las persecuciones a las que Saúl le había sometido. En el capítulo 9, sus sinceras propuestas fueron profundamente apreciadas por Mefiboset. En el capítulo 10, Hanún recibe maliciosamente la propuesta de David. Mientras que en el capítulo 9 se nos da un aspecto del impacto que produce la gracia libre y soberana de Dios llamando a sus elegidos, en el capítulo 10 encontramos la respuesta que ese mismo mensaje produce en los que no han sido llamados. Porque el mensaje del Evangelio es doble. El Evangelio no siempre se predica para salvar. Muchas veces para condenar, la mayoría. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos otros olor de vida para vida. Lo cual quiere decir que la palabra de Dios produce un doble efecto cuando es predicada. O la aceptas con todo tu corazón y dices, este es el camino y voy a luchar por él, o la desprecias por completo y dices, esto para mí no me va, me aburre soberanamente. Por otra parte, a lo largo del capítulo 9, es el mismo David quien aparece como el personaje central para llevar a cabo una obra de gracia sobre Mefiboset. Mientras que en el capítulo 10 son sus embajadores los que ocupan el centro del escenario, el foco de atención. Son sus embajadores. De manera que aquí tenemos la clave para interpretar nuestra historia. Es evidente que son los embajadores del Hijo de David, es decir, los ministros de Cristo, a quien la historia apunta. Aquellos que son enviados. Aquellos que son enviados. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito en el capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Y dónde se revela la bondad de David? Mostrando su atención y disposición para con los amonitas. Les envía consuelo. Les envía una embajada de paz, les envía una embajada para alentarles en medio de una situación dolorosa. ¿Y dónde se revela la bondad de Dios nuestro Salvador? En el Evangelio, en el mensaje del Evangelio, en las buenas noticias que se nos anuncian desde las Escrituras, donde Dios se revela a sí mismo para decirnos que no ha dejado al hombre caído en su pecado, que no ha dejado al hombre sin ninguna puerta por la que pueda escapar de la maldición, sino que ha previsto un gran Salvador en la persona de Cristo que rescata al pecador de su condena. Otro matiz importante que vemos en el capítulo 9 es que ahí observamos la salvación desde la perspectiva divina. ¿Cómo salva Dios? El capítulo 9 nos lo muestra. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. El capítulo 9 despliega amplísimamente el mensaje de la bondad de Dios desde su perspectiva salvando. Ahora, cuando nos vamos al capítulo 10, no vemos ahí la perspectiva de Dios salvando, sino la perspectiva desde el punto de vista humano. Yo siendo salvado, yo siendo un pecador, dominado por Satanás, muerto en mis delitos y pecados, ¿qué es lo que se espera de mí para llevar a cabo el mandato de Dios que establece a todos los hombres que le busquen? Porque, por una parte, tenemos la soberanía de Dios, que Él dispone de absolutamente todo para cumplir sus propósitos eternos, y por otra parte tenemos la responsabilidad humana. Es decir, no somos autómatas que decimos, nos sentamos y decimos, bueno, voy a esperar porque si Dios quiere que me salve, ya me salvará, y me siento tranquilamente a esperar, ¿no? Eso es una perversión absoluta del propósito de Dios. El hombre tiene una responsabilidad. Estábamos cantando, busca a Dios, entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, te dirá, es tarde ya, y ahí se acabó toda la historia. De manera que si Dios salva, de manera que si tú eres salvo, es por la gracia de Dios. Pero si tú te condenas, es por tu decisión. Eres tú el que se ha condenado. No es Dios el que te ha condenado, ha sido tú. El apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, y esta es la condenación, esto viene después de Juan 3:16, del que hablamos la semana pasada, de tal manera amó Dios al mundo, entendiendo mundo, que Dios llamó a gente de todo el mundo, no que llamó al mundo en sí, sino a gente de todo el mundo, de todas las culturas, de todas las civilizaciones, de todas las naciones, de entre todas, Dios ha llamado a su pueblo. Y después en el versículo 19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿y qué pasó? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Puestos a elegir, ¿tú qué eliges? ¿Estar aquí escuchando 4 horas en la iglesia, 2 horas de sermones, o estarte divirtiendo en la playa? Elige. Sigue diciendo Juan en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya lo está poniendo en un pasado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que si te condenas, no es porque Dios me dejó en la condenación, no, no, no. Si te condenas es por ti. Eres tú el que te condenas. Eres tú el que no cumples con tu responsabilidad. Así que pasamos del propósito eterno de Dios, por el cual llama y salva a su pueblo, según su voluntad, frente a la responsabilidad humana, por la cual todo hombre debe de buscar a Dios tal y como se revela a sí mismo en las Escrituras. Es la responsabilidad del hombre. Busca a Dios. Es tu responsabilidad. Tienes que escuchar la palabra de Dios. Tienes que aceptar el mandato de Dios. Porque es el hombre el que se tiene que arrepentir. Tú te tienes que arrepentir. Tú tienes que creer. Tú tienes que obedecer. Y tú tienes que hacer. Si te esperas pensando que todo lo va a hacer el Espíritu, desde luego es el mejor y más directo camino para que llegues al infierno. Eres tú el responsable de todo lo que Dios ha puesto bajo tu mano. Y por ello te darás cuenta en el día del juicio. Así que repito, no debemos olvidar que si el hombre se salva es por la gracia de Dios, pero si el hombre se condena es por su propia decisión. Esto es una paradoja. Pero por eso existen las paradojas. Si no existieran, no la diríamos. Una cosa es cómo vemos la cosa, los asuntos desde la perspectiva divina, otra cosa es cómo lo vemos desde la perspectiva humana. Por ejemplo, bueno, el ejemplo lo voy a decir después. Edwin Palmer, que escribe sobre las doctrinas de la gracia, nos dice, si bien es cierto que nadie puede salvarse sin la gracia irresistible de Dios, nadie debe caer en la trampa racionalista de decir que no tiene ninguna responsabilidad, porque como Dios elige, no puede razonar diciendo que como todo depende del Espíritu Santo, no tiene necesidad de creer, o que simplemente debe limitarse a esperar que el Espíritu venga a él y que no puede hacer nada para salvarse. No puede decir esto. Es un deber y responsabilidad buscar a Dios por parte de todo ser humano, escuchar el mensaje del Evangelio y creer en Cristo. Si no crees el mensaje que te es anunciado, no puedes echarle la culpa a Dios. Debes echarle la culpa a ti mismo. Pero si crees, recuerda que Dios es quien realizó en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, vemos que Él ejerce su voluntad para la salvación de su pueblo, de acuerdo a sus decretos secretos y eternos. Y cuando hablamos de esto, la objeción de nuestros enemigos, o más bien de los enemigos de Cristo, es: si Dios ha definido un número concreto de elegidos que ya escribió sus nombres antes de la fundación del mundo, ¿para qué necesitamos predicar el Evangelio? Todos los que Cristo determinó que se salvasen, se salvarán. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio? A esto le respondemos: si Dios ha establecido el día de tu muerte, no te vas a morir antes. Así que puedes subirte a Torre Europa, 53 pisos, a Torre Picasso, 40 y pico, a Torre España, y te tiras de cabeza. Porque si no es el día de tu muerte, no te matarás, ¿a que no? ¿O sí? Pues posiblemente te mates. Bueno, posiblemente no. Con total seguridad te matas. Así que si observáis bien, ese es el tipo de conversación que Satanás tenía con Cristo en la tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo en Jerusalén. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Y el Señor le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, hay cosas que son de responsabilidad de Dios y son cosas suyas, están en su eterno y secreto propósito, y hay cosas que son de nuestra responsabilidad y que nosotros tenemos que hacer muchas cosas para cumplir la voluntad de Dios. Lo primero es la llamada al Evangelio, que es universal. Escucha la palabra de Dios. Nosotros no tentamos al Señor nuestro Dios cuando predicamos las doctrinas de la gracia. No predicamos que el hombre es irresponsable, porque la Biblia nos habla de que el hombre es culpable por sus decisiones. Por tus obras serás juzgado. Desde la perspectiva humana, nosotros somos responsables de todos nuestros actos, de todos. Por ejemplo, hoy nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero cuéntame tu experiencia. Si cuentas tu experiencia, verás que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Esa es tu experiencia. Pero si hay alguien que viviera en el Sol, podría ver que es exactamente a la inversa. Y si hay alguien que vive entre el Sol y la Tierra, puede ver con total claridad que es la Tierra la que da vueltas alrededor del Sol. Aunque en tu experiencia es al contrario. Pero es tu experiencia. Pero tu experiencia no es la verdad. Es tu experiencia. Exactamente lo mismo pasa con la salvación. En mi experiencia, yo tengo que decantarme por Cristo. Yo tengo que buscar a Cristo. Yo tengo que recibir a Cristo. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Todo eso lo tengo que hacer yo. En mi experiencia lo tengo que hacer. Pero si nos alejamos de la historia, entonces vemos que los planetas giran de otra manera, que no es nuestra experiencia, que hay algo por encima de nosotros que está maniobrando todas las cosas para cumplir un propósito eterno. Pero bajo nuestra experiencia, nosotros tenemos que hacer todas las cosas, porque somos responsables de todo. Aunque afirmamos que el ser humano no tiene libre albedrío, y que esto es una aportación de la filosofía, no de la teología, sino de la filosofía, aunque nuestros enemigos, que se llaman cristianos, dicen que todo ser humano tiene libre albedrío, lo que tenemos que entrar a profundizar es qué se entiende por libre albedrío. Si la gente entiende por libre albedrío que es elegir entre vivir en Madrid o en París o en Tau, bueno, pues es libre albedrío, lo aceptamos. Si es entre irse de vacaciones al Caribe o a Alaska, pues efectivamente, ese es un libre albedrío. Si es entre comprarse una camisa azul o verde, pues también es libre albedrío. Si es tomar café o té, pues también es libre albedrío. Ahora, cuando la Biblia habla de libre albedrío, no se refiere a esto. No se refiere a esto. Por ejemplo, vamos a hablar de libre albedrío trascendente, el de verdad. ¿Tú tuviste la decisión de nacer? Porque si dijeras que sí, eso es libre albedrío. Y libre albedrío es que tú nazcas porque tú quieres. ¿Tú tuviste la decisión de nacer en esta época? ¿O podrías haber nacido hace 30 siglos? Eso es libre albedrío. Si eso lo puedes hacer, tienes libre albedrío. ¿Tú puedes haber definido si eres hombre o mujer al nacer? Eso es libre albedrío. ¿Y si tus ojos son azules, o verdes, o negros? Eso es libre albedrío. ¿Y tu estatura? ¿Tú has definido cuánto voy a medir? 3 metros 80. Sí. Eso es libre albedrío. ¿Pero has podido tener libre albedrío para todo eso? ¿A que no? En los temas trascendentes, el ser humano no tiene libre albedrío. Claro que en las iglesias y la gente en general, porque lo que piensa en las iglesias es lo que piensa el mundo, y el mundo evidentemente ha influenciado a la iglesia, por libre albedrío entiende, pues en vez de ir a la iglesia en Madrid, voy a irme a una en Zaragoza. Eso es mi libre albedrío. Bueno, eso no es nada. Es tu decisión para hacer las cosas, que tienes que ser coherente delante de Dios y actuar de acuerdo a sus mandatos y a los principios de las Escrituras. Pero eso no es el libre albedrío al que se refiere la Escritura. Como estamos en una situación ambigua en lo que creen las iglesias y cree el mundo, lo que nos viene a traer la Escritura es la luz que necesitamos para ver que por una parte Dios cumple sus propósitos eternos de acuerdo a su soberana voluntad y Él es el Rey, y por otra, el ser humano es responsable de todo lo que hace en este mundo a todos los niveles y por eso tendrá que dar cuentas. Y en este sentido llegamos a nuestro tercer punto, un mandato específico. Predica el Evangelio. Nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 14. Y nos va a narrar un asunto del Señor. Allí se nos dice que finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, de manera que el Señor actuó culpando de la responsabilidad de incredulidad a sus apóstoles. Así que hizo un juicio severísimo sobre ellos y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Un mandato explícito de Cristo a los apóstoles. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ocurre igual que con el tema de la oración. Dios hará su voluntad en los cielos y en la tierra. Si es así, ¿para qué vamos a orar? Pero tenemos un mandato más que explícito en las Escrituras para que oremos sin cesar. Ora sin cesar. Ora, ora, ora. Y al mismo nivel está. Predica, predica, predica. Pero si Dios va a hacer su voluntad. Sí, pero nosotros no sabemos cuál es. Lo que sí sabemos es lo que se nos manda. Y a la Iglesia se nos manda que cumplamos la obra de evangelizar al mundo. Y eso es en lo que tenemos que estar ocupado. Cada creyente debe hacer un uso diario y continuo de la oración, pero no para que Dios cumpla nuestros deseos, sino para que nosotros nos adaptemos a su voluntad, que es distinto. Nosotros oramos para sintonizar nuestra voluntad con la de Dios, no para que Dios haga nuestra voluntad. Este mandato imperativo que Cristo le da a sus discípulos, ir por todo el mundo, es lo que nos queda a nosotros como iglesia, cuyo tronco son los apóstoles. Este mandato dado a los apóstoles es para nosotros, porque son ellos quienes nos enseñan. Nosotros no sabemos a quiénes Dios va a salvar. No tenemos ni idea. Pero lo que sí sabemos es que el método por el cual Dios salva es mediante la predicación de su palabra. Ese es el método que Dios usa. Es en eso en lo que como iglesia tenemos que estar ocupados de forma exclusiva y excluyente. No se nos manda en las escrituras a ser una ONG ni se nos manda a tener actividades para que los jóvenes se entretengan. ¡No! Se nos manda a ocupar todas nuestras fuerzas y nuestros recursos por predicar el Evangelio. Como hay una urgencia vital por predicar el Evangelio, para arrancar de los brazos de Satanás a sus cautivos, por esa razón, Cristo ha encomendado a sus siervos el predicar el Evangelio, para dar a conocer su bondad. Esto es lo que está haciendo David. Voy a mostrar bondad y llevar consuelo a un desconsolado. Esto es lo que nos lleva el Evangelio. El Evangelio, su proclamación es universal. Dios muestra su bondad enviando su palabra. Dios muestra su bondad haciendo salir su sol sobre justos e injustos. Dios muestra su bondad. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Debe salir desde la iglesia para alcanzar hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que, en la medida de nuestros recursos, estamos ocupados en la iglesia. ¿Cuáles son los medios que Dios pone en nuestros días a nuestra disposición para utilizarlos y llegar hasta lo último de la tierra? Y ahí tenemos todos los sistemas de redes sociales que nos permiten tener un amplio alcance con las predicaciones. Y para cumplir con ese propósito, estamos atentos para ver qué herramientas nuevas nos proporciona el Señor para que este mensaje llegue con claridad a todo el orbe, a todo el mundo. Porque es a través del mensaje del Evangelio el método que Dios usa para que su Espíritu aplique la palabra y la salvación llegue hasta lo último de la tierra. Y en eso estamos ocupados. La Iglesia tiene un mandato para sus ministros, que es el que Pablo le da a Timoteo. Haz trabajo de evangelista. Predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tiene que estar sustentado en las bases bíblicas cuando exponemos el Evangelio. Esto implica que tenemos que anunciar también la condenación a todo hombre. Por tus pecados, por tus delitos, eres digno de la condenación eterna. Pero hay una puerta de salida que está en Cristo. Este es el mensaje que desde la iglesia continuamente estamos predicando. Fijaos, por ejemplo, en la parábola del sembrador. Cristo deja claro que él sembró la semilla en todo tipo de terreno. Entre piedras, en la buena tierra, en el camino. El Evangelio se anuncia a todo tipo de terrenos. Y luego cada uno responde al mensaje de una manera. Pero todos son responsables. La lectura de introducción que estábamos leyendo. La red. Se recoge la red y vienen peces buenos y peces malos. Y entonces se separan. El mensaje del Evangelio se lanza. Y vienen de todo tipo, pero luego se separan. El trigo y la cizaña cumplen el mismo propósito. Juntamente con la buena palabra de Dios está también el engaño, está Satanás, está trayendo la cizaña. Pero cuando llegue el fin del siglo, existe la separación. Y entonces se sabe quién estaba en cada lugar. ¿Y sabéis por qué? No solamente por la fe, pero aquí lo que está hablando es cuáles son las evidencias de la salvación. El fruto del trigo no es el fruto de la cizaña. Aunque crecen verdes y crecen a la vez, pero luego el fruto de uno y de otro es completamente distinto. Uno sirve para el fuego y otro al granero. El fruto marca la evidencia. Esto nos muestra que la predicación del Evangelio es universal. David muestra su bondad universal. Para los del pacto, Mefiboset, para los de fuera del pacto, Anún. ¿Y cuál fue la respuesta de uno y de otro? Porque el mensaje de paz y de consuelo estuvo por parte de David a la vez. Pero la respuesta fue completamente distinta. Cuando nosotros predicamos el Evangelio desde la Iglesia, el resultado no es cosa nuestra. Nos gustaría que hubiera miles de convertidos, pero si hay uno, Dios debe ser honrado y alabado por ello. Nosotros tenemos que cumplir nuestro ministerio. Y ahí se acaba todo. El resultado es de Dios, no es nuestro. Cada persona será juzgada por el trato que le ha dado al Evangelio recibido. Y cada persona que lo ha rechazado, rechazando así a Cristo, recibirá el pago justo de su desprecio e incredulidad hacia la segunda persona de la Trinidad, lo cual es uno de los pecados más graves que nadie puede imaginar, el desprecio a Cristo. Y esto es lo que David está haciendo aquí. Cristo delegó toda su autoridad a los apóstoles, y sobre ellos es en quienes está fundada la Iglesia. De manera que es la Iglesia la que tiene el deber y la responsabilidad de proclamar este mensaje de esperanza a un mundo caído, un mundo que le es hostil, que es su enemigo. Aparentemente tienen buenas intenciones, como las tenía posiblemente los amonitas, pero cuando llega la embajada de paz, los amonitas recelan y les atacan. Fijaos que cuando el Señor estaba realizando su ministerio en este mundo, estuvo 3 años y medio, Él sí que sabía quiénes iban a ser llamados a la salvación. Lo sabía perfectamente. Pero fijaos que no permitió que los decretos eternos de Dios ataran sus manos o taparan sus bocas, su boca, para no predicar el Evangelio. Jesucristo no dijo, mira, a este que se va a salvar le voy a predicar el Evangelio porque así se salvará. Pero a este como no se va a salvar no hago nada. No, hermanos, fijaos. Lo que dice Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Así que el que el Señor supiese con absoluta perfección quiénes eran los que se iban a salvar, no le impidió que predicase para todo el mundo. Con lo cual nos deja ejemplo. Nosotros no sabemos quiénes se van a salvar, pero sí sabemos que tenemos un mandato, predicar a todo el mundo, a toda criatura, a toda criatura. Así que la proclamación del Evangelio es universal, es para todo tipo de gente y condición, es para todos los pueblos, naciones y lenguas. Y también fue el mandato de aquellos que Cristo comisionó para enseñar a su Iglesia. Nos vamos a Hechos capítulo 3, versículo 13. Pedro está hablando a una generación rebelde, los israelitas, que no querían saber nada de Cristo, no lo aceptaban como Mesías, estaban completamente en contra de todo el mensaje que había traído. Y allí nos dice el texto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está hablando el apóstol Pedro, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fue por vuestra culpa que Cristo fue llevado a la muerte. Ya sabemos que en el plan eterno de Dios había un cordero preparado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado. Sí, sí, esto desde la perspectiva divina. Pero desde la perspectiva humana, los culpables fueron los judíos. Mas vosotros, sigue diciendo Pedro, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. Es decir, todo lo que habéis hecho responsablemente, en todo lo que os habéis entregado, la malicia de vuestro corazón y el llevar a Cristo a la muerte, ya había sido anunciado por los profetas. Jesucristo habría de padecer. Así que, y ahora viene el mensaje, arrepentíos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿No existe aquí la responsabilidad humana de arrepentirse? ¿No existe la responsabilidad humana de que ellos mataron a Cristo y por lo tanto eran culpables de un asesinato? Porque no hubo ningún medio lícito de justicia para llevar a Cristo a la muerte. Todo era falso. Todo era falso. Sus acusaciones y los trámites que se debían llevar a cabo para establecer el sistema de justicia. Todo era falso. Vosotros lo matasteis. Así que arrepentíos. Lo cual nos lleva a nuestro cuarto punto. Una responsabilidad incuestionable. El rey de los amonitas tenía la responsabilidad de actuar en consonancia a la bondad de David o actuar como luego actuó. Era su decisión personal. Yo soy el rey de los amonitas, ¿qué voy a hacer ante una comitiva que viene a traer consuelo y afecto por la muerte de mi padre? De la decisión que tomase Hanún dependerían luego otras muchas cosas. de la decisión que tomó Mefiboset cuando se humilló y dijo: ¿quién soy yo sino un perro muerto delante de ti? Hubo unas consecuencias. Con lo que va a decir Hanún, hay otras consecuencias. Y eso es lo que ocurre también con el Evangelio predicado. Nos dice Hechos 8:3 que Saúl asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ese es el mensaje. Les predicaba a Cristo. Si nos fijamos bien a dónde se dirigió a predicar Felipe, vemos que era una ciudad enemistada contra los judíos. Os acordaréis de la historia de la mujer samaritana y el Señor, que la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, vienes aquí a hablar conmigo, que soy samaritana? Y encima mujer. ¿Cómo te atreves? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí, nos dice el texto. Pues allí fue a predicar Felipe. Dios tiene pueblo en medio de cualquier nación. En cumplimiento de la promesa que le fue dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál era el tema central de la predicación de Felipe? Nos lo ha dicho el texto. Les predicaba a Cristo. El apóstol Pablo tampoco se apartó de este mensaje. En Hechos 20:21 nos dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vez más nos vuelca ahí toda esta información acerca de la importancia vital de la predicación y de la responsabilidad de todo hombre de escuchar la palabra de Dios y actuar en consecuencia. De manera que si en el capítulo 9 se nos muestra una representación de la misericordia de Dios hacia uno de sus elegidos, ¿y cuál es la respuesta inmediata? El capítulo 10 nos muestra un ejemplo igualmente claro de la bondad del Señor extendida a alguien que está fuera del pacto, mostrando así un mensaje de bondad universal y dándole también su bondad para que actúe en consecuencia. Pero fijaos la respuesta, como ya es distinta. Esta es la razón por la cual los dos incidentes se colocan uno al lado del otro en el capítulo 9 y en el capítulo 10. La soberanía de Dios en todo su plan de salvación, la responsabilidad humana en toda su vida y sus decisiones sobre la tierra. Son líneas paralelas, no se juntan, pero cada una cumple su propósito. Es en este hecho en particular, cuando empieza el capítulo 10, donde empieza a resaltar los detalles de nuestro texto y la lección que estudiaremos la semana que viene y que vamos a adelantar. Después de esto, de todo lo que David había hecho con Mefiboset, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo, y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Fijaos el telón de fondo de esta historia. La muerte. David muestra su bondad en una situación de muerte. David envía a sus embajadores en una situación de muerte para llevar consuelo. Y así podemos ver también cómo fue la muerte espiritual causada por la caída de Adán lo que propició que Dios derramase también su gracia y su misericordia. Fue la muerte lo que envolvía al ser humano y a toda la creación, y en ese contexto Dios envía su misericordia. Fue la muerte la que hizo que Dios nos enviase por medio de su gracia el rescate para todos nosotros. Toda nuestra naturaleza, como sabéis, está corrupta. El apóstol Pablo lo define en Efesios 4:8, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es la situación en la que el hombre queda después de la caída. Esto ha ido formando en nosotros una mente alejada de Dios. Pablo nos dice en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esta es la naturaleza que sale de nosotros. ¿Por qué entonces debería el Señor tener algún tipo de bondad hacia nosotros? Porque al final de cuentas, la bondad que David tuvo hacia el rey de los amonitas venía como consecuencia de que el rey de los amonitas le había tratado bien anteriormente a él y, por lo tanto, como respuesta, le envía una embajada para consolar al hijo del rey. Pero ¿por qué debería el Señor tener algún tipo de bondad hacia nosotros? ¿Por qué debería preocuparse por aquellos que prefieren la oscuridad a la luz? ¿Por qué debería atender a aquellos que están inclinados al mal y nada inclinados al bien? ¿Por qué debería ocuparse de sacar de las tinieblas a quien está muy a gusto en las tinieblas? Si Él nos hubiese abandonado totalmente a nuestra suerte, eso habría sido realmente lo que merecíamos. Es lo que el ladrón en la cruz le dice al Señor. Estamos aquí porque es lo que merecieron nuestros hechos. No juzgues a este, refiriéndose al Señor, porque no ha hecho nada, pero nosotros estamos aquí por una causa evidente. Somos ladrones y homicidas. El asunto al que somos expuestos en esta historia es: ¿cuál es la respuesta del ser humano a la bondad de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Porque esto cae dentro de la responsabilidad humana, visto desde nuestra experiencia. Porque nosotros sabemos cuándo sale el sol por el este y cuándo se oculta por el oeste, y todo lo que eso supone. Toda nuestra vida está en consonancia a eso. Todo se dirige en cuanto a las horas de luz, en cuanto a la salida del sol, las comidas, el dormir, las cenas, las actividades laborales, todo está enfocado a esa situación particular. En cuanto a la bondad de Dios, ¿cómo se manifiesta? ¿Está enfocada mi vida de acuerdo a esa situación particular? ¿De cómo Dios se ha revelado? Ante toda la manifestación de Dios como creador, como legislador y como redentor, ¿cuál es mi respuesta? Tal y como se presenta en las Escrituras, donde nuevamente se derrama toda la misericordia de Dios y se revela a sí mismo, ¿cuál es mi respuesta? El mandato de la Escritura es: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Esa es nuestra responsabilidad. Y este además es un mandato imperativo. Si tú rechazas a Dios, luego no puedes decir: no, es que yo pensaba. El mensaje es anunciado. Hoy nuevamente el mensaje es anunciado. El asunto que se desprende continuamente en este texto es: ¿cuál es tu respuesta a la bondad de Dios? ¿Respondes como Mefiboset? ¿Respondes como Anún? Porque en función de la respuesta que des al mensaje del Evangelio, que se proclama desde la Iglesia de Cristo, puedes estar en la situación de Mefiboset o puedes estar en la situación de Anún. No es suficiente que digas: sí, creo en Cristo. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Porque decir sí creo, también lo dicen los demonios. Los demonios también dicen sí creo, nos relata Santiago. Son los hechos que responden a este mensaje los que certifican la realidad de lo que hay en tu corazón y en tu conciencia. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las pruebas que puedes demostrar que realmente has abrazado a Cristo por la fe, con todo lo que eso implica para la vida? Hoy nuevamente Cristo es anunciado. No puedes quedarte pensando que como ya te convertiste hace 300 años, ya no hay nada más que puedas hacer. Yo ya me convertí, así que ya soy miembro de la Iglesia de Cristo universal. Pues no estés tan seguro. El apóstol Pablo nos insta continuamente a examinarnos. Examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. Examínate. No des por supuesto que porque te has convertido hace 300 años ya eres creyente toda la vida. Tus hechos evidencian que realmente hay una conversión verdadera. Hay un sometimiento de los pecados para cumplir la voluntad de Dios. Hay una evidencia de arrepentimiento por la cual puedes demostrar que aquello que te llevaba a tu corazón por sendas torcidas ha sido corregido, que te has puesto delante de Dios, que has perdido perdón por tus pecados y que tu vida ha tomado otro camino completamente distinto. ¿Hay evidencias de eso en tu vida? Porque si no hay evidencias de eso en tu vida, estás completamente perdido. Tú crees que eres salvo, pero los hechos demuestran lo contrario. Porque como decíamos en el anterior sermón, la fe y la obediencia van juntas. Tú no puedes decir: tengo fe, y hacer lo que te dé la gana. Entonces tienes la fe de los demonios. Tienes la fe que dice, sí, creo que existe Dios. Pero con creer que existe Dios no es suficiente. Tienes que creer a Dios. Y tienes que poner por obra lo que Dios en su palabra te está demandando. Y eso cuesta mucho. Bienvenido al mundo. Efectivamente, eso cuesta mucho. Pero tienes que ser consecuente con el evangelio que se está predicando. Tienes que analizar tu conducta, tienes que examinar tus motivaciones, tienes que considerar tu camino, tienes que examinarte para ver si estás andando en la fe. Tu conducta evidencia tu fe. Por esa razón, la respuesta de Mefiboset o de Anún determina tu destino. Tú eres responsable de esa respuesta. Puedes responder como Mefiboset o puedes responder como Anún. En los dos casos, los hechos hablaron y confirmaron lo que ellos dijeron. ¿Y en tu vida? ¿Los hechos también hablan por sí mismos? Hay una vida de piedad, hay una vida de oración, hay una vida de responsabilidad delante de Dios, hay una vida de integridad en contra de tus intereses. Esa es tu responsabilidad. Y por eso Dios te juzgará. Vamos a terminar en oración.